Pero vamos a empezar con un ejercicio, porque la meditación es reconocida especialmente porque puede aquietar la mente, calmar la mente, silenciar la mente. Claro, cuando tú tienes tu mente clara y tranquila, lo que escuchas es mucho más claro también. Todos tenemos esta experiencia, ¿no? Estás acelerado con algo en tu mente y alguien te dice algo y lo malinterpretas o lo malentiendes, ¿no? Entonces una mente clara capta mejor las cosas. Por eso empezar a hacer algo, cualquier actividad, y antes meditar, antes de empezar la actividad, la vas a hacer con más precisión y en menos tiempo, porque estarás más concentrado, ¿no? La concentración está directamente conectada con la experiencia de paz interior, ¿vale? Bueno, pues lo voy a guiar con un ejercicio. Lo podéis hacer con los ojos abiertos, cerrados, como queráis. Así que ahora me aseguro estar cómodamente sentado. Y con un propósito claro, el de apartar mi atención de todo cuanto me rodea. Y dirigir mi atención hacia la mente, esta parte de mi ser que no puedo ver, pero en la que lo vivo todo, en forma de pensamientos, sentimientos, experiencias. Y como el cuerpo y la mente son dos cosas diferentes, por una parte dejo el cuerpo relajado, así como quieto, quieto pero relajado. Y esto lo puedo hacer cuando quiera, simplemente tomo la decisión de dejar el cuerpo relajado, es decir, dejar los músculos sueltos. Y ahora que el cuerpo está relajado, dirijo mi atención hacia la mente, porque es la mente donde puedo sentir tensión, intranquilidad, preocupaciones, o es la mente donde puedo sentir paz interior. Así que ahora voy a crear en mi mente algunos pensamientos que me ayudan a atraer la calma, la tranquilidad, el bienestar pensamientos muy sencillos. Pero la clave está en mantener esos pensamientos con plena atención y conciencia. Por ejemplo, cojo el pensamiento: yo soy un ser de paz, no un ser intranquilo, sino un ser de paz. Voy a mantener este pensamiento con el siguiente método, el de hablarme a mí mismo y recordarme esta verdad: yo soy un ser de paz. Así que por unos momentos voy a alimentar mi mente con este pensamiento que va a ayudar a despertar en mí la experiencia de paz interior. Yo soy un ser de paz. Y ahora este pensamiento: yo amo la paz, yo amo sentirme en paz. Y ahora este pensamiento: no necesito buscar la paz. Yo soy un ser de paz. Y ahora me observo y me pregunto: físicamente, ¿el cuerpo está relajado? ¿Y yo, el ser, qué sentimientos tengo ahora? ¿Cómo me siento después de haber creado pensamientos de paz? Y ahora suavemente vuelvo a abrir los ojos, si los tenía cerrados. y vuelvo mi atención aquí. Como sabéis, lo que enseñamos en Brahma Kumaris es el conocimiento del Raja Yoga. Y el conocimiento de Raja Yoga tiene una visión, ¿cómo se dice?, holística del ser humano. Es decir, una visión integral. O sea, el ser humano no solo es carne y huesos, sino también tiene conciencia, siente, piensa. Entonces, hay dos partes. De hecho, la palabra ser humano lo muestra, ¿no? El ser y lo humano. Y todo el conocimiento de Raja Yoga se basa en eso, en esta visión holística del ser humano. Porque si tu visión de ti mismo es solo física, siempre estarás preocupado por tu salud. Porque para todos los seres humanos, de hecho es lo que te dice, no, lo importante es la salud, ¿no? Entonces siempre estarás preocupado por tu salud, por tu cuerpo. No pensarás en la calidad de tus pensamientos, tus sentimientos, tu estado anímico, sino todo será sobre tu salud física. Y nunca estarás sano, porque el cuerpo nunca depende de ti. En algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, todos sabemos que el cuerpo puede enfermar por diferentes motivos, ¿no? Uno es por agentes externos, pues virus, bacterias, o contaminación, o radiaciones. Todo esto puede, no depende de ti, sino es algo externo que te puede afectar y puede hacer que enfermes, ¿no? Pero también, esta es la primera parte, pero también puedes enfermar por un estilo de vida irrespetuoso con el cuerpo. Es decir, tú maltratas tu cuerpo dándole alcohol, drogas, una alimentación que no sana, no oxigenas tu cuerpo, y entonces el cuerpo puede enfermar. De hecho, enferma. Con el tiempo enferma. Esto lo sabemos todos. Lo que no cuidas acaba estropeándose. ¿Estáis de acuerdo? Sea tu mente-cuerpo o las relaciones, o la naturaleza, como estamos viendo. O sea que si no cuidas algo, se estropea. Pero un estilo de vida saludable para el cuerpo es hacer ejercicio. Todos lo sabemos, ¿no? Cuando, sobre todo a cierta edad, que el cuerpo empieza a fallar más, ¿no? Pero te das cuenta que es importante el ejercicio, la alimentación sana, oxigenar el cuerpo, etcétera, etcétera. Todos conocemos lo que tenemos que hacer para mantener nuestro cuerpo sano, ¿no? Si no, los médicos te lo dicen, ¿no? Pero luego hay otra parte, que es la parte del ser, que es esa parte invisible. Y os voy a poner un ejemplo que para mí es muy útil. Un conductor, ¿todos tenéis coche? ¿No? Un conductor y su coche. El que tiene conciencia no es el coche. El coche ni pincha ni corta. Hará lo que tú le digas. El que tiene conciencia es el conductor. Y el que tiene conciencia es el que puede cuidar de las dos cosas. El conductor puede cuidar de sí mismo y el conductor puede cuidar de su coche. El coche no va a cuidar del conductor, no piensa, no siente, no tiene vida. Simplemente tú lo utilizas, y si lo utilizas bien, puedes tirar con él mucho tiempo. Mi padre tenía un Renault 6, que en aquella época algunos coches salían defectuosos de fábrica, y este era uno de ellos. Era un dolor de cabeza. Pero mi padre dijo, éramos 8 en la familia. Mis padres y 6 hermanos, ¿no? Y mi padre decía, Esto es lo que hay. Si lo cuidamos, iremos con él al fin del mundo. Y cada año cogíamos el coche desde Bruselas, porque vivíamos allí, hasta Santoña. Y él sabía manejarlo de tal forma que el coche aguantara. Es decir, cada 100 kilómetros había que parar, porque se calentaba el radiador, no sé qué. Él sabía manejarlo de tal forma que llegábamos todos. Eso sí, el viaje era agotador. Imaginaos un coche tan pequeño, con 6. Cuando llegamos a la aduana en Francia, bueno, alucinaban. Decían, ¿pero de qué vais vosotros? Mi madre decía, ¿pero qué voy a hacer con ellos? Pero aún así el coche llegaba. Entonces, nosotros somos lo mismo, lo mismo. Es decir, el cuerpo, somos el que cuidamos el cuerpo o no cuidamos el cuerpo. Y esto tendrá sus consecuencias, positivas o negativas. Pero el ser es el que, aparte del cuerpo, es el que tiene un estado anímico. Y hoy en día, esto lo sabéis todos, la salud mental se ha disparado, con la pandemia aún más. Ya estaba en cifras preocupantes, pero se ha disparado aún más. Y la salud mental no significa que estés mal de la cabeza. Significa que a nivel del ser, lo que tú sientes te hace sentirte mal. Es decir, tristeza, miedos, inseguridad, ansiedad, preocupación. Y todo esto no tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver con tu ser. Y si tú, el ser, no estás sano, todo lo que está en relación contigo tampoco lo vas a cuidar bien. Tu cuerpo no le vas a cuidar bien, tus relaciones tampoco, y no vas a cuidar bien nada, porque tú no estás sano. Cuando uno está triste no tiene ganas de nada, ¿no? Cuando uno está deprimido, pues ya ni hablemos. Así que la clave es entender que quién soy. Esta es la pregunta famosa en Brahma Kumaris, en el Raja Yoga: ¿quién soy yo? Porque cuando entiendo quién soy yo, haré lo necesario para sentirme bien. Y cuando yo me siento bien, porque lo que uno siente es lo que va a expresar. No hay vuelta de hoja. Si sientes tristeza, la tristeza te va a salir hasta por los ojos. En tus palabras se va a notar, en tu forma de moverte se va a notar, en todo. Lo que vives aquí sale fuera. ¿No es así? Así que la clave está entender quién soy yo, y cuando entiendo quién soy yo, entonces llevaré un estilo saludable, no solo para sanar mi ser, si es que está enfermo, sino también para mantener mi ser sano. Así que dijimos que un estilo de vida saludable para el cuerpo es ejercicio, alimentación sana, oxigenación, y un estilo de contacto con la naturaleza, el sol, muy importante, ¿no? Y más cosas, seguro, ¿no? Pero un estilo saludable para el ser es diferente. O sea, por mucho ejercicio que hagas y mucho que vayas al gimnasio, no por eso anímicamente vas a estar más sano o más fuerte. Conozco a mucha gente que parece 10 veces yo. Bueno, no es que sea muy gordo, parece un armario, pero luego les viene una situación y se asustan, o se hunden, o empiezan a tener todo tipo de pensamientos y sentimientos negativos. Entonces te das cuenta que son dos cosas distintas. Conozco a personas que son delicadas físicamente, pero luego tú les ves en su relación con el mundo y tienen coraje, son valientes, son determinados, son claros, tienen un propósito claro. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. A veces digo esto, ¿no? El coraje no está en el cuerpo. Porque he visto en YouTube, ¿no? Seguro que lo habéis visto, uno sin piernas ni brazos. No sé si es de nacimiento o es que lo perdió, ¿no? En un accidente. Oye, un coraje tiene. Y otro que vi, que le habían sacado todo por dentro. O sea, no tenía intestino, no tenía nada. O sea, no sé cómo hacían, ¿no? Y hacía ultramaratones. O sea, increíble. Entonces, su cuerpo no está estropeado entero, pero ¿de dónde saca esa fuerza? Está claro que no tiene que ver con el cuerpo. Una vez fui a, no sé si lo conté aquí en Barcelona una vez, hace unos años fui a hacerme una analítica de sangre. Y entonces, porque dicen que una vez al año, es a cierta edad, pues es bueno hacerte, ¿no? Entonces fui, la hice, y cuando fui a buscar resultado, la doctora estaba junto al ordenador y en la otra esquina de la mesa estaba la enfermera y yo estaba detrás de la mesa. Entonces abre el ordenador y empieza a mirar la analítica, ¿no? Bien, 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 colesterol, bien, bien. Dice, todo bien. Y le digo, doctora, me gustaría saber si la paz la tengo alta o baja. Y también la felicidad, ¿cómo la tengo? Y digo, ¿y el coraje? Y salta la enfermera. Dice, mira, esto te vamos a imprimir la analítica y por la parte de atrás que está en blanco lo apuntas tú, porque eso solo lo sabes tú. Fue una respuesta así. Así que está claro que todo lo que vivimos anímicamente no sale en una analítica, porque en una analítica lo que sale todo es fisioquímico. Pero no tiene nada que ver con tu ser. Sí es verdad que lo que vivimos a nivel de nuestro ser, por ejemplo, si alguien está triste, esto le afecta físicamente. Si tienes miedo, te afecta físicamente. O sea, todo lo que vivimos a nivel de nuestro ser, esto tiene una influencia, ¿no? Se somatiza, ¿no? Pero la clave es cuidar tu cuerpo, que es tuyo. No es que seas un cuerpo. En el Raja Yoga lo diferenciamos claramente. No eres un cuerpo. Eres un ser con conciencia que te expresas a través del cuerpo. Así que has de cuidar tu cuerpo, pero has de cuidarte a ti mismo. Y ahí es donde entramos en lo que llamamos la espiritualidad práctica. Porque somos un ser espiritual, ¿no? Que significa un ser que piensa, siente. Decimos espiritual porque no se puede ver ni tocar. Por eso lo que yo le pedí a la doctora que me revisara no se podía ver en la analítica porque no aparece, ¿no? Es decir, el miedo no se ve, no tiene color. La paz no tiene color, no tiene forma. O sea, todo los pensamientos no se ven, no se pueden tocar, no se pueden envolver. Y sin embargo, no paramos de pensar. Así que todo lo que vivimos a nivel de nuestro ser es invisible. Pero te puedes dar cuenta de ello. Lo puedes sentir y además lo puedes expresar. Puedes sentir la paz, que eso no tiene que ver con el cuerpo, pero tiene una influencia en tu cuerpo. Cuando sientes paz aquí, tu cuerpo se relaja. Cuando hay tensión en el cuerpo, esto influye tu mente y crea tensión aquí. Pero cuando entiendes que eres un ser, aunque tu cuerpo esté enfermo, tú puedes estar en paz. Yo esta experiencia la tenía antes. Estaba tosiendo, o sea, con bastante malestar, pero aún así estaba tranquilo. O sea, si el cuerpo está mal, yo no soy el cuerpo, así que puedo. O sea, me afectaba, porque te afecta, vives en el cuerpo y te afecta, pero aún así yo podía estar tranquilo. Pensaba, bueno, esto ya pasará. Tomaré las medicinas que me han dicho y pasará. Así que he apuntado algunos algunos aspectos que tienen que ver con un estilo de vida saludable para nuestro ser. O sea, cuando hablamos del ser o del alma, porque aquí utilizamos la palabra alma, no significa que el cuerpo no tiene importancia, sino el cuerpo es extremadamente valioso, porque el cuerpo te puede hacer la vida imposible o te puede ayudar, depende cómo lo cuides, y a veces ni siquiera depende de ti. A veces es por genética que sale mal, ¿no? Pero vamos a ver qué aspectos nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Y cuando decimos estilo de vida, significa que es una forma de vivir la vida, que está integrado en tu vida. Por ejemplo, un deportista, para alcanzar metas altas, necesita ir acompañado de un estilo de vida saludable. Significa entrenamientos regulares, una alimentación muy controlada, el gimnasio, estar rodeado en un ambiente con otros deportistas que le van a animar también. O sea, hay muchos aspectos de un estilo de vida de un deportista. Una chica que es modelo, lo mismo. Lleva un estilo de vida muy, muy claro. Y ese estilo de vida es lo que le ayuda a alcanzar lo que quiere alcanzar. Así que el estilo de vida que queremos llevar en nuestra vida es el que nos va a permitir lo que todos queremos: paz y felicidad. No solo paz y felicidad, sino fortaleza, bienestar, claridad mental, y todo esto tiene que ver con el ser. He apuntado aquí algunas ideas. Algo que nos va a ayudar es empezar el día o introducir en este estilo de vida la meditación de forma regular. No de vez en cuando, sino de forma regular. ¿Por qué? Porque la meditación nos ayuda a crear una relación sana contigo, o sea, conmigo mismo. Si observamos las conversaciones que hay en nuestra mente, no son nada agradables. Y las conversaciones que tenemos aquí, lo que sacamos luego, fuera. Por ejemplo, si en tu mente hay quejas, crítica, culpabilidad, frustración, todo lo que hay aquí luego lo vas a expresar por tu boca. Entonces, primero tenemos que sanar la relación con nosotros mismos. Y la meditación es un método buenísimo, al menos por mi experiencia, que mejora, que hace que tú te sientas mejor contigo mismo. Porque si observamos, es como si viviéramos con alguien que es totalmente distinto a nosotros. Que siempre, imaginaros, no vives con alguien y siempre se está quejando, culpa a todos, te culpa a ti, no sé qué, no sé cuánto. Dirás, uff, aguantar esto. Esto es lo que llama relaciones tóxicas, ¿no? Pero en este caso no vives con nadie, sino es tu personalidad vieja que la tienes ahí y que te hace sentirte mal. Porque tus propios pensamientos o sentimientos te pueden hacer sentirte bien o te pueden hundir. O pueden hacer que te quites la vida, como sucede a menudo. Así que la meditación es una forma para aprender no solo a sentir cualidades que tienes dentro, sino también a crear una relación sana contigo. Porque vivimos con nosotros las 24 horas del día, con los demás no. Con los demás vives a ratos y luego cada uno se va. Bueno, durante la pandemia sí. Y algunos lo pasaron mal, ¿no? Y hubo muchas separaciones a partir de eso también. Porque estaban más tiempo unos con otros ¿no? Y por lo tanto era más complicado. Algunos por la sonrisa lo habéis debido vivir así, ¿eh? No. Así que entender, relacionarme conmigo mismo de una forma sana, ¿no? Clarificar las cosas y sobre todo una de las cualidades más importantes para sanarme a mí mismo es el amor. El amor significa, el amor se expresa de muchas formas, ¿no? Tiene muchas formas de expresión, pero una de ellas que me gusta mucho del amor es cuidar. Entonces, es cuidar de ti mismo. Y para cuidar de algo o de alguien, necesitas paciencia, dulzura, amabilidad, y muchas cualidades, generosidad. Así que para cuidar de ti mismo necesitas aplicar muchas cualidades, porque harás cosas en contra de tu voluntad que te harán sentirte mal. Tienes que saber perdonarte y ver cómo ayudarte para no volver a repetirlo. Así que siempre necesitas aplicar el amor contigo mismo. Esto el primero, y en un momento muy concreto. Es decir, el estilo de vida para sanar tu ser incluye la meditación en cuanto empiezas el día, al principio del día. ¿Por qué al principio? Pues sencillamente que el principio del día es como los cimientos de un edificio. Para que un edificio aguante los temblores y todo lo que haya, terremotos o lo que sea, necesita unos cimientos fuertes. Entonces, para que nosotros no nos afecte las cosas que suceden, problemas, situaciones, yo necesito unos cimientos estables en mi ser. Así que la meditación temprano lo que genera en ti son pensamientos, sentimientos, experiencias positivas que hacen que te fortalece. Y no es lo mismo afrontar el día con la experiencia de la paz o de la fuerza interna o de los buenos deseos que afrontar el día pues de mal humor. El resultado será muy distinto. La meditación. Luego, también al principio del día, tener ideas frescas. No más de lo mismo. Cuando uno se acuesta con los mismos pensamientos, se levanta con los mismos pensamientos y circula durante el día con los mismos pensamientos. Y siempre tendrás más de lo mismo. Así que algo importante es tener ideas nuevas. Y el conocimiento, en este caso el conocimiento de tu ser, te da ideas nuevas acerca de tus virtudes, acerca de cómo aplicar esas virtudes en la práctica, cómo relacionarte con los demás, qué es lo que crea malestar a los demás o sufrimiento y cómo evitar esto, qué acciones te hacen daño y qué acciones te hacen sentirte bien. Tú necesitas saber todo esto. Porque si no lo sabes, pues pensarás, no, yo hago las cosas con buena voluntad. Sí, pero con buena voluntad lo hace todo el mundo y mete la pata cada dos por tres, ¿no? La buena voluntad causa mucho sufrimiento también. Así que necesito saber cómo hacer las cosas. Y para esto, conocimiento. Y otro aspecto temprano por la mañana es reflexionar en ese conocimiento y ver cómo aplicarlo. Por ejemplo, si no me entiendo con alguien y cada vez que estoy con ese en el trabajo, en casa, cuando nos encontramos, reaccionamos los dos y acabamos gritando, pues cómo comportarme cuando esté en esa situación para que no haya tensión ni en él ni yo. Es decir, si él se enfada, que yo no le eche más leña al fuego. Es decir, que yo le eche agua y así se calman las cosas. Porque esto sucede a menudo, ¿no? Dices una palabra con el tono un poco alto y el otro cada uno se va a quedar corto. Y al final salen chispas. Estos tres aspectos, meditación, conocimiento y reflexión realmente ayudan mucho. Desde hace 30 años nunca he dejado estas tres cosas. Antes de empezar cualquier actividad. Porque entonces empiezo el día, no es que no me van a venir problemas durante el día, o sea, aparecen problemas de todo tipo. De salud, relaciones, económico, económicas, de algún tipo de pérdida, de todo, aparece de todo. Pero si tú estás fuerte, todo eso lo vas a vivir de una forma distinta, lo vas a llevar de una forma distinta. Si tú estás débil, cualquier cosa pequeña será como el mundo que se te cae encima. Si tú estás fuerte, cualquier cosa grande lo vas a reducir a nada. Todo depende de tu estado anímico o tu estado espiritual. Luego, durante el día, esto es por la mañana, ¿no? La preparación por la mañana. Y si lo probáis, lo vais a ver rápidamente. Durante el día, entramos en relación con personas y situaciones. O sea, diferentes situaciones, ¿no? El trabajo, los hijos, con el colegio, los profesores, esto, lo otro. O sea, todo tipo de situaciones. Algo que ayuda mucho es, primero, el principio del día ya has creado la base, pero durante el día es mantener esa base. Es decir, de vez en cuando, algo que ayuda mucho es un ejercicio que podéis practicar y veréis el resultado. Hace poco dimos una sesión en Baracaldo, en Bilbao, porque estoy cerca de allí. Y entonces, en la charla, antes del curso, que era al día siguiente, les di unos deberes. Y les dije que practicaran durante el día, de vez en cuando, que hicieran una pausa, cada uno según cuando pueda, una pausa para crear solo unos cuantos pensamientos. Y que lo hicieran varias veces y que se observaran cómo se sentían mejor, o sea, cómo se sentían al final del día y cómo la calidad del sueño. Y entonces, al día siguiente, antes de empezar, salta una señora: yo he hecho los deberes. Dice: y nunca he notado tanto bienestar. O sea, hizo estas paradas y solo creaba este pensamiento: yo soy un ser de paz, y lo mantenía. Yo soy un ser de paz. Y claro, este pensamiento se conecta con una experiencia, con un sentimiento que es de paz. O sea, no solo es un pensamiento, es una experiencia también. Y claro, ella pasó el día con pequeñas experiencias de paz. Así que llegó al final del día y claro, ella se sorprendió cómo uno se puede sentir bien solo poniendo un poco de atención y creando algunos pensamientos, para que veáis, sin gastar un duro. La gente gasta tanto dinero para sentirse bien, psicólogo para allá, para acá, para no sé cuánto, y luego les ves peor. Y se han gastado todo el dinero. Yo les digo, bueno, a uno de mis hermanos: hombre, si te puede salir gratis todo eso. Que si el psicólogo, que si esto, que si... Pero bueno, algún día se dará cuenta. Y luego durante el día, y esto lo aprendemos temprano por la mañana, aprendemos acerca de las virtudes. ¿Qué significa? Por ejemplo, la humildad. Claro, la humildad mal entendida es que tienes que callarte y rebajarte. Y esto no tiene nada que ver con la humildad. Pero la humildad bien entendida tiene que ver con que no tienes ego, no tienes arrogancia. Entonces, aplicar la humildad en las relaciones, por ejemplo, alguien se pone a discutir: no, porque esto no es así. Vale, vale, bueno. No es que te estés rebajando, estás evitando que el otro se caliente. Ya le buscarás luego la vuelta para salir con la tuya, si es que es lo correcto, ¿no? Pero la humildad, la amabilidad, la dulzura, la paciencia es súper importante. Es decir, hay muchas virtudes, no sabéis, pero en India dicen la belleza de una persona no es su apariencia física, sino lo que expresa. Es decir, las virtudes. Puede ser una persona muy hermosa externamente, pero si no tiene empatía o es arrogante, dirás, mira, serás guapo o guapa, pero prefiero estar con otro que es feo, pero que es amable. Así que aplicar las virtudes, y las virtudes son como amortiguadores. Amortiguan, sabéis que los amortiguadores amortiguan la diferencia entre el terreno y los que van dentro del coche. Por eso, cuando vas en un coche bueno con amortiguadores, no sientes los golpes de la carretera, ¿no? Entonces, el terreno de la vida tiene muchos baches. Si cada bache que viene te mete un golpe, pues te va a hacer sentirte mal. No estoy hablando físicamente, sino anímicamente. Ahora, si tú tienes estas virtudes, esto te permite amortiguar la diferencia de la personalidad que tiene el otro y tú, y convivir con él en armonía siendo diferentes. Esto es lo que he aprendido y sigo aprendiendo, cómo convivir con otros que son totalmente distintos a ti y aún así que hay amistad y armonía. Y se puede, ¿eh? Tienes que aprender a aplicar las virtudes. Y luego, al final del día, el estilo de vida este tiene que ver al final del día. Lo que os estoy hablando es de espiritualidad práctica. Es la espiritualidad puesta en la práctica. Al final del día, es revisarte. Porque cuando tú miras, por ejemplo, una situación, ¿no? Quizás en la situación te sentiste mal y pensabas que el culpable era el otro. Pero cuando estás alejado de esa persona, te puedes revisar y ver, pues, que a lo mejor tú también tenías culpa de eso. O quizás lo provocaste sin darte cuenta. Entonces, si tú quieres mejorar y evitar conflictos, tienes que cambiar ciertos rasgos de tu personalidad. Y para eso tienes que darte cuenta. Así que revisarte por la noche y ver, bueno, aquí podía haber hablado menos y o no haber hecho esta broma. O sea, es como revisarte, ¿no? Revisar y cambiar. Y soltar. Porque cuando uno no suelta lo que pasó durante el día, lo arrastrará al día siguiente. Y cuando esto lo haces día tras día, año tras año, pues la carga que llevas detrás, ¿no? A veces le preguntas a alguien, ¿qué tal? Dice, voy tirando. Así que yo miro detrás a ver si va tirando de un carro. Pero que quiere decir, bueno, hago lo que puedo, ¿no? Y luego, algo importante es en esta revisión, es limpiar tu mente, o sea, clarificar las cosas. Quizás algo te hizo daño o no supiste comportarte, por ejemplo, ¿no? Alguien te hizo sentirte mal. Y es una realidad, lo viviste, ¿no? Pero, por ejemplo, por la noche, pues aceptar, ¿vale? No tuve el coraje de afrontar esa situación, no tuve el coraje de hablar por lo que sentía, lo que sea, pero ayúdate a ti mismo a limpiar esos sentimientos, porque son esos sentimientos que te hacen daño. Y luego, cuando ya has revisado, ya te acuestas. ¿No? Es como un examen de conciencia, ¿no? Esto que dicen, hazte un examen de conciencia, pero no para culparte, sino para ver qué puedo cambiar, en qué me puedo ayudar, cómo puedo mejorar las relaciones. Así que la espiritualidad práctica es en el día a día. Y esto es lo que me va a ayudar a mantenerme sano. Y luego hay otro aspecto con el que quiero terminar. Y es que no estamos hechos para estar solos. Pero algunos dicen, o a veces lo hemos dicho, ¿no? Pero más vale estar solo que mal acompañado. Por eso mucha gente, pues cada vez prefiere no estar con nadie, sino tener un animal de compañía. Porque un animal no discute, es cariñoso, es obediente, bueno, algunas cosas, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la felicidad, donde se experimenta es en las relaciones buenas. Y hoy en día las relaciones son bastante complicadas. Y en el Raja Yoga se aprenden dos cosas. Una es, te enseña a crear una relación sana contigo. Porque esto es lo que vas a expresar luego, y así serán tus relaciones. Toda tu vida estará basada en la relación que tienes contigo mismo. Pero luego hay otra opción en el Raja Yoga, que es la relación con un ser que es de tu misma naturaleza. Ya sea que lo llamemos Dios, con el nombre que tú quieras, pero simplemente es un ser que tiene conciencia, pero a diferencia de nosotros, que no tiene cuerpo. Por lo tanto, es un ser que no está afectado por nada de este mundo. Pero es un ser que piensa, siente, tiene plena conciencia, nunca pierde la conciencia que tiene de sí mismo y está lleno de cualidades y virtudes. Es extremadamente amoroso, generoso, compasivo. No entiende la diferencia entre hombre, mujer, joven, viejo, negro, blanco, catalán, ruso. No entiende estas cosas. Es amable con todos. Con todos los seres que son humanos. Así que mantener una relación, imaginaros, ¿no?, que tienes contigo las 24 horas una persona amable, respetuosa, dulce, que cualquier palabra que te dice te reconforta, pues podemos tener, esta es la otra opción de Raja Yoga, una relación con ese ser, aunque no es físico, pero mentalmente tú puedes tener una relación con él. Y en la práctica es un ser que ante una situación, cuando tú te relacionas con él, te da fortaleza, te hace sentirte bien. O sea, la experiencia realmente es como si estuvieses como un ser humano, con un ser humano, solo que no le ves. Y es un ser que es la personificación de todas las cualidades que nos podemos imaginar y que el ser humano las tiene bastante diluidas. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio y luego, si queréis compartir algo. Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a crear algunas ideas para ir hacia adentro y hacia arriba. Así que dejamos el cuerpo relajado. Igual que un conductor dejaría su coche quieto, aparcado, de la misma forma dejamos el cuerpo aparcado en esta silla. Porque en este ejercicio no voy a utilizar el cuerpo. Sino soy yo el ser, el que pienso, el que siento, el que lo experimento todo. El que voy a emprender un viaje hacia la conciencia de mí mismo, porque está claro que soy alguien. Porque soy consciente. Soy alguien. Y para descubrirme a mí mismo, voy a atreverme a cambiar la conciencia que tengo de mí mismo. Quizás hasta ahora he pensado que soy este cuerpo, que soy hombre o mujer, pero ahora voy a atreverme a pensar que soy energía. Que soy un ser de energía espiritual. Y al igual que un conductor conduce su vehículo estando en el interior del vehículo, yo el ser que soy energía estoy en el centro de la frente de este vehículo corporal. Y mi conciencia es, yo soy un alma, o yo soy un ser espiritual. Mi conciencia ahora es, soy como una estrella de luz. Y como estrella de luz resplandezco. Y estoy en el centro de la frente . Soy yo el ser, el que tengo el deseo de permanecer sano, es decir, alegre, contento, en bienestar, feliz. Soy yo el ser, el que tengo estas cualidades. también soy yo el ser, el que ahora tengo el conocimiento de que puedo conectar con una fuente externa de energía. Que lo puedo llamar Ser Supremo o Alma Suprema. Así que voy a atreverme, desde la conciencia que tengo de mí mismo, voy a atreverme a conectar con ese ser que reside más allá del universo, de la materia. Ese ser, el alma suprema, reside en un mundo en el que no existe el sonido, ni el tiempo, ni el espacio. Es un mundo en el que reina la quietud, el silencio y la paz. Y ese ser reside en ese lugar. Pero puedo encontrarme con él, con mis propios pensamientos, y experimentar los sentimientos amorosos que él transmite. Así que le voy a recordar tal y como él es. Él también es un ser, un alma. Su forma es como una estrella de luz, al igual que yo. Solo que él es él y yo soy yo. Pero puedo relacionarme con él, pensar en él, recordarle y estar conectado con él. Por ejemplo, si quiero experimentar las cualidades del sol, que son su luz, su fuerza, su calor, necesito ponerme enfrente del sol. De la misma manera, si quiero experimentar las cualidades del Ser Supremo, necesito conscientemente, con mis pensamientos, recordarle y sentirme junto a él, de forma que él pueda envolverme con su paz, su amistad, su compañía, su suavidad. Su aprecio hacia mí. Puedo mantener este pensamiento para estar conectado con él. Y yo el alma, o yo el ser, estoy junto al Ser Supremo, soy consciente de él. Y él me está envolviendo. Y sus vibraciones sanan mi ser. Sus vibraciones aquietan mi mente, suavizan las emociones, sanan mi ser. Y ahora, suavemente, vuelvo a retraer mi atención hacia mí mismo y me pregunto, ¿cómo me siento ahora? ¿Qué sentimientos se han despertado en mí? Y físicamente, el cuerpo, ¿cómo está el cuerpo? Es posible que casi ni lo siento, está tan relajado. Y ahora vuelvo a abrir los ojos, si los tenía cerrados.